En nuestra iglesia nos ponemos en pie por reverencia a la palabra de Dios y buscamos en nuestro texto base, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 4 y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, las enfermedades del nuevo siglo. Las enfermedades del nuevo siglo. Sígame con su vista, por favor, y luego le invito a que se una conmigo, juntamente ahí en el versículo 5. Dice así nuestro Dios en su palabra. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos en el 5, por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nuestro buen Dios, nuestro lindo Padre, te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad que esta iglesia tiene, no solamente de abrir sus puertas como edificio, pero nosotros como cuerpo de abrir nuestros brazos, nuestras manos y nuestro corazón para todos aquellos que nos visitan y para todos aquellos que venimos con un mismo sentido de poder venir y alabar y bendecir tu nombre y presentarnos delante de tu presencia. Señor, bendice tu palabra, bendice a los amigos que nos escuchan en este mismo momento por radio, los hermanos que nos escuchan por internet, los que escucharán este CD, este cassette, quizá en diferido después de tanto tiempo, para que sus vidas puedan ser enriquecidas y tocadas por medio de la predicación de tu palabra. Es en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. May be seated. Justo con el inicio de este nuevo siglo, o de este nuevo milenio, que comenzó, entraron y aparecieron unas frases nuevas. Frases como la palabra globalización. Una nueva moneda entra en Europa. Se había tramado desde early 90s, en el tiempo muy temprano de los 90s. El mercado común europeo se había sentado para poder establecer una nueva moneda que gobernara, que rigiera los que quisieran formar parte de ese bloque europeo y tronar a Occidente o tronar y fundir al dólar. Hasta el momento han hecho bastante dense, un boquete bien grande, han debilitado, han hecho lucir muy mal al dólar. El dólar ya hoy no compite como competía antes. Palabras nuevas como que han aparecido en nuestro nuevo milenio. Se dice que en realidad la moneda no iba a ser llamada euro, sino que era llamada ecus. Y esta moneda ecus, cuando los grandes de esos países, los primeros ministros, los presidentes, se reunieron, vieron que en una forma traslúcida este billete ecus aparecía una moneda, en la moneda, en este billete aparecía la seña del 666, o sea, la señal de la bestia, del anticristo, y parece ser que alguien lo descubrió y dijeron, mejor no, cambiemos, hagamos unas alteraciones en los billetes, y pues apareció el euro. Hoy es muy difícil para nosotros verlo, no sabemos qué hay detrás, probablemente hay un mensaje oculto, pero todo esto es profético porque habrá una guerra en los postreros tiempos, que son el tiempo que comprende después de la ascensión de Cristo hasta su retorno, en contra de dos naciones, los Estados Unidos y contra Israel. Entonces se unirán, se fundirán, se fusionarán con tal de debilitar a estas dos naciones famosas y a una tercera que es Inglaterra. Pero no solamente con el nuevo siglo y con el nuevo milenio aparecieron estas nuevas frases, sino que han aparecido unas enfermedades, las enfermedades han cobrado más muertes y han cobrado pues a tanta gente la vida como nunca antes de la historia de la raza humana. Tres enfermedades que están comiéndose al mundo, pero a pedazos grandes. El cáncer, el diabetes y el SIDA. Han pasado ya casi 30 años de que el SIDA llegó a nuestra sociedad, y mientras se trata la manera de buscar la cura, y mientras se trata la manera de buscar el antídoto para esto, el SIDA sigue galopando y sigue de una forma acelerada cobrando tantas vidas. Bueno, nosotros nos damos cuenta y le tenemos terror. ¿Se imagina usted cuando a usted le avisan que es cáncer? Y lo hemos vivido, lo hemos sentido. Acá en nuestra iglesia hemos perdido desafortunadamente por esta enfermedad tan terrible como lo es el cáncer. Hemos tenido que ver partir de una forma tan dolorosa a papá, a mamá, a un compañero, a una hermana de la iglesia. Nos ha arrancado el compañerismo, la amistad de una amiga o de una hija o de una madre, esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. La diabetes le llaman el asesino silencioso. Te empieza pero a mochar y a cortar y a mutilar la vista, los pies. Te desastra todo, empieza a colapsar todo tu sistema. Y luego el SIDA. El SIDA ha venido verdaderamente a poner en alarma, en alerta a toda la población en el mundo. Pero hay tres enfermedades que la Biblia habla, de la cual muchas veces nosotros no creemos que sean enfermedades. Y son enfermedades que no terminan solamente con una persona. No, son enfermedades que terminan con familias. Son enfermedades que terminan con pueblos enteros. Son enfermedades que terminan con naciones enteras. Son enfermedades que pulverizan y terminan a organizaciones, a empresas. Enfermedades de las cuales deseo de todo corazón que ninguno de nosotros pudiéramos llegar a experimentar. Y si usted llegara a sentir que está empezando a llegar a su cuerpo esa sintomatología, esos rasgos, esas señales, esos focos rojos que se están prendiendo de que usted ha sido ya incubado o que ha sido contagiado con esta enfermedad, inmediatamente, por favor, radíquela, porque no es solamente usted el que va a morir, sino que van a poder llevarse entre usted a mucha gente. Vea usted conmigo, por favor, ahí en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Déjeme, por favor, de hacer lo que está haciendo y póngame atención, porque voy a hablar de dos frases que quiero explicar ahora en esta mañana. ¿Qué representa? En primer lugar, en el versículo 1, hay dos cosas interesantes que tenemos que ver. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, quiero expandir esto y quiero explicar estas dos frases. En los postreros días. Pastor, ¿cuándo son los postreros días? ¿Cuándo son los postreros días? Los días finales. Los días finales empiezan a ser marcados desde el momento de la ascensión de Jesucristo hasta el retorno de Él a la tierra. Ah, pero entonces, ¿quiere decir, pastor, de que siempre han sido los postreros días, los postreros tiempos? Claro, lo que pasa es que muchos de nosotros medimos la duración o la dilatación del tiempo a base de cronos. Por eso se llama cronología, chronology. Nosotros medimos esto, nosotros medimos el minuto con 60 segundos, nosotros medimos la hora con 60 minutos, nosotros medimos el día con 24 horas, el año con 12 meses y 365 días. Dios no lo mide así. Para Él un minuto es como mil años. Por lo tanto, los postreros tiempos han sido desde el momento que Jesucristo ascendió a los cielos hasta el retorno que Él tenga que hacer acá a la tierra. Y le voy a explicar por qué. Esos postreros tiempos de los cuales estamos viviendo nosotros son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Hermanos, nunca antes habíamos visto con tanto salvajismo las cosas que se hacen a nivel mundial. Los postreros tiempos y los tiempos peligrosos marcan o describen la naturaleza salvaje de los seres humanos que estamos viviendo en la actualidad. Si no, pregúntese usted hace dos semanas, ¿cómo es que un jovencito de apenas veintipico de años de edad, surcoreano, haya tenido todo el tiempo, todo para poder hacer transmitirlo a nivel mundial, todo aquello que estaba en una cabeza, que estaba en un corazón, lo planeó todo? ¡Qué hombre más malo! Él no actuó de la noche a la mañana, todo lo tenía premeditado. Fue un hombre que empezó a ver su entorno, a quién hago daño, a quién perjudico, a quién mato, cuáles son mis causas, cuál es el detonante, cuáles son my motives to do this. ¡Qué hombre más malo! ¡Qué impresionante! Le llaman acá en inglés, how vicious you are. ¡Qué corazón tan podrido! ¡Qué mente tan distorsionada tienes para poder llegar a hacer esto! Una enfermedad tremenda de los últimos tiempos. Hermanos, ahora los asesinatos que son televisados están fuera de todo alcance de comprensión humana. Ahora el narcotráfico ya no viene y deja la firma de la casa con el tiro de gracia. Hoy no, hoy decapitan, hoy torturan, hoy descuartizan y te mandan pedazos a tus seres queridos. Así ha ido degradándose el mundo. Así ha ido corrompiéndose el mundo. ¿Por qué? Vivimos en los postreros tiempos. Vivimos en tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos, la enfermedad que ha invadido y que está corrompiendo nuestra sociedad se llama placer. Le voy a explicar por qué. Nunca antes en la historia de nuestros pueblos habían existido tantos centros de diversión nocturna como ahora. Ahora ya no es Atlantic City en Nevada. Ahora ya son casi todos los estados en los Estados Unidos donde hay casinos y donde hay centros de prostitución y donde hay centros de pornografía. Nunca antes en la historia. Hermano Moreno, hay una hermana que quiere entrar, busca así y no encuentra. Si podemos ayudarle, por favor. Los hermanos líderes, no sé, ¿cuántos? Ay, Dios mío, va. Entonces, tenemos este problema. Tenemos este conflicto. Nunca antes en la historia de la raza humana, de la sociedad nuestra, habíamos tenido tan fácil acceso a la literatura pornográfica. Usted va ahora a cualquier kiosco, a cualquier estanquillo, y usted va a cualquier tienda, a cualquier tiendecita de la esquina, ya te venden una literatura pornográfica. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, está en las calles, en las esquinas de las avenidas, de las plazoletas más importantes, al acceso de cualquier persona. La internet se ha confabulado con esta podredumbre que ha entrado en el mundo. Es impresionante cómo los grandes servidores, como Google, como Hotmail, como Yahoo, American Online, están abiertos así para ponerle más fuel, para ponerle más gasolina a esta promiscuidad en que se vive. La mayoría de las personas que están ahora en la cárcel están pagando condenas enteras, condenas de 20, 30 años por querer venir y jugar con la pornografía infantil. Personas que han hecho cantidades de dinero a base de ese tipo de deshonestidad. La enfermedad de este siglo se llama el placer. Lo que pasa es, as long as I feel good, I do it no matter what. Mientras yo me sienta bien, yo lo voy a hacer y a mí no me importa. No me importa qué es lo que tenga que pagar, no me importa quién tenga que ser mi víctima, no me importa qué es lo que tenga que hacer, pero as long as I feel good, mientras yo me siento bien y a mí me guste y me llena y me satisface mis necesidades, yo lo voy a hacer. Lo que se busca es pasar un buen tiempo. The bottom line is to have a good time. Lo que se busca es tener un buen momento, pasarla bien. No me importa quién yo tenga que herir, el placer. Hoy en día, y los hermanos que están acá con nosotros, el candidato a la alcaldía, el abogado Troiani, sabrá y conoce las leyes de esta ciudad, que la mayoría de las personas que últimamente están en la cárcel, a todos se les ha tenido que ver involucrados con situaciones sexuales, con situaciones de promiscuidad. Pero es el placer, te domina, te controla. Muchas veces no te das cuenta que tienes que pagar el alto costo por vivir muy bajo. The high cost of low living. El alto costo por vivir muy abajo de tus principios morales. Sitios por todo nivel. Esa es la enfermedad ahora, el placer. Hoy yo voy a donde yo me siento bien. Y esto muchas veces pasa lo mismo con las congregaciones. Hay personas que disponen a utilizar una iglesia. Fíjate que fui a esta iglesia porque ahí sí me siento bien. That's not the bottom line. No es que usted se sienta bien. Que es el lugar donde Dios lo puso a usted. If God brought you here, don't leave. Si usted ha llegado a la conclusión de que Dios le ha traído a este lugar para servirle, para crecer en el conocimiento de su palabra, don't look for anyone else. No busque por otra cosa. trate la manera de sentir que esto es lo que usted quiere. Segunda enfermedad, cuidado con esto, cuidado con esa enfermedad, porque por esa enfermedad del placer, por esa enfermedad de la pasión, por esa enfermedad de sentir emociones, son enfermedades que han terminado con la vida de muchos. Pero regrese conmigo dos páginas nada más. Regrese conmigo dos páginas. Y ahora vea conmigo la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. La segunda enfermedad que está terminando con muchas personas y que está terminando con la vida de tantísima gente es esta enfermedad llamada posesiones. Esta enfermedad llamada dinero. Esta enfermedad llamada tener assets, le llaman en inglés. Vea usted conmigo la primera carta a Timoteo, y Pablo le escribe a Timoteo preocupándose por un pastor joven, diciéndole que tenía que reprender y predicar y asegurarse que en su iglesia no hubiera ni siquiera un vestigio, no hubiese una raíz de que hubieran personas que estuvieran metidas en esta ambición de la avaricia. Y en primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 10 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero. Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. ¿De cuánto dice? De muchos dolores. Amado hermano, mientras usted aquí en esta iglesia esté escuchando este sermón, y mientras usted en esta mañana esté escuchando por la radio y por la internet este sermón, hay muchas personas que están en la cárcel ahora mismo, pagando largas condenas por haber sido víctimas de querer enriquecerse de la noche a la mañana. El día de ayer en el noticiero de las 10:30 de Univisión, yo miraba y aparecía una noticia de Guatemala donde dice que el nuevo director de la policía y la nueva ministra de Gobernación o secretaria de Gobernación despidió a 511 policías porque hubo evidencias y pruebas suficientes de que estaban involucrados en narcotráfico y en el crimen organizado. Los cuatro asesinos policías de los tres diputados del gran magnicidio cometido en la carretera entre El Salvador y Guatemala. Los asesinos policías. Venían estos tres diputados, amigos, a una reunión del Parlacén o del Parlamento Centroamericano. Creo yo que pudieron haber volado, es una cantidad de unos 250, 260 kilómetros de la capital de San Salvador hasta Guatemala. Pudieron haberse ido en un jet privado, en un charter, pero dispusieron irse en su vehículo y probablemente quedarse unos días. ¿Qué fueron? Interceptados en la carretera de Guatemala, asesinados, su vehículo quemado. Y resulta ser que los cuatro asesinos policías los meten a la cárcel y dos días después de meterlos a la cárcel los asesinan a los cuatro para que se callaran. ¿Sabe por qué? Porque habían niveles más arriba que se habían confabulado juntamente con ellos. Hay un montón de personas aquí en estas cárceles, aquí en la Harrison, ahí en Carrizales, acá en las cárceles de nosotros, hay un montón de personas que han estado como oficiales públicos, que han servido para el Border Patrol, que han servido a la policía, que han sido bomberos y están en la cárcel. ¿Por qué? Por esta enfermedad, la enfermedad de las posesiones. Esta enfermedad de las posesiones nos enferma tanto porque empiezo a pensar yo en algo que mientras más yo tengo, más exitoso soy. The more I have, the more successful I am. Mientras yo más tengo, entonces soy un hombre exitoso. Nada nos es suficiente. Toda la vida queremos más. No estamos contentos, no estamos satisfechos, cuando en nuestra iglesia toda la vida hemos mencionado que la bendición no es tener mucho ni que nos sobre, sino que la bendición es tener que no tenga ninguna necesidad, que nada me falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. The Lord is my shepherd, I shall not want. No se trata de tener un montón de cosas, porque eso me puede enfermar. La enfermedad del placer, la enfermedad de las posesiones. Y esta enfermedad empieza a desmoronar, a fragmentar mis principios morales y hace que yo empiece a pensar así: no me importa a quién tenga que perjudicar, pero yo quiero esa casa. I don't care who's going to be the victim, but I want that house. A mí no me importa aquí si es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi sobrina, mi cuñada, mi suegra, también. But I want that house. And I will fight for it. Y voy a pelear y voy a luchar para que esa casa sea mía. La enfermedad de las posesiones. La enfermedad de las posesiones es aquella que invade a aquellas personas, aquellos pensamientos. No me importa a quién tenga que dañar, but I want the business. No me importa a quién yo tenga que perjudicar. No me importa a quién yo tenga que dañar, pero yo quiero ese negocio. Si yo tengo que sobornar a las autoridades para que a mí me den la licencia, si yo tengo que sobornar a la ciudad para que a mí me den ese permiso, I don't care, I need it, I want it. La enfermedad de las posesiones. No me importa a quién tengo que sobornar, pero yo tengo que vender mi mercadería. Marcelo Ebrard, el regente, el presidente municipal o el alcalde, el número uno, el jefe de gobierno de la ciudad, distrito federal en México, se metió en la cueva de los leones y fue donde está lo más pirateado. Ahí hay CDs pirateados, tenis pirateados, perfumes pirateados, lo que usted quiera, todo trucho, todo chafa, todo afuera de la ley. Y vino Marcelo Ebrard, botó las tiendas y hizo la expropiación, limpió, metió la Policía Federal Preventiva, hizo lo que tenía que hacer una autoridad. Y se dio cuenta que molestó el hormiguero, porque habían autoridades policíacas involucradas en este contubernio. Habían intereses de por medio. Habían personas que intereses que tenía que dañar, que fueron sobornados, altas esferas de la policía, altas esferas de la ciudad. Pero no importa. Yo tengo que vender estas 2,000 docenas de tenis. Yo tengo que vender estas 5,000 cajas de whisky. Yo tengo que vender estos Power Rangers y las tortugas ninjas. Yo tengo que vender todas estas sábanas. No matter what. La enfermedad de las posesiones. Y le voy a decir una cosa: mientras usted esté escuchando este sermón, hay docenas de personas en la cárcel que ahora mismo se han arrepentido que por de $30,000, por $5,000, se hubieran prestado para un negocio tan ruin. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces estamos tan ciegos, estamos tan sordos, estamos tan metidos en lo nuestro, porque es todo de dinero, placer, por esto yo tengo esto, quiero ser reconocido, quiero que todo el mundo sepa que yo soy el magnate, soy el que manejo en los negocios aquí en la ciudad. Y la Biblia dice, palabras textuales de Jesucristo: fu, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, tu rancho, tus casas, tus carros, tus negocios, tus empresas, tus enterprises, si te mueres en esta noche, ¿de quién será eso? Terrible, ¿no? Y la tercera enfermedad, y con esto empezamos a terminar, es el poder. Disease of power. Venga conmigo, por favor, regrese conmigo unas cuantas páginas. Filipenses capítulo 2. Yo sé que hay personas que están luchando, pero frenéticamente, luchando, pero enfermizamente, de querer quitar de las cortes, de querer quitar de las escuelas, de querer quitar de todo edificio público los 10 mandamientos. Está bien, quítelos, pero ponga esto. Porque si usted reemplaza por los 10 mandamientos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que todos vamos a buscar nuestra igualdad. Hermanos, vivimos en un mundo descontrolado. Vivimos en un mundo donde ya se perdió el control. Hace 30 años no había seguridad en Hanna, en Page, en Porter. Ahora hay más seguridad que estudiantes. Hermano, si esto es insólito, pues tiene que... ¿Sabe usted que hasta el servicio secreto está metido en Virginia Tech? SWAT, undercover,
en universidades, de high alert. Si esto está fuera de control, hombre. Si esto ya se nos fue la mano, porque la enfermedad del placer, matar por placer, el placer de las posesiones, hacer contratos, hacer negocios, no importa quién voy a dañar. Si esto ya da vergüenza, y con todo respeto lo decimos desde acá, vivimos en un mundo de deshonestidad donde todo el mundo nos clavamos el cuchillo por la espalda. No ha pasado ni un año. Y era un subordinado del presidente de los Estados Unidos, el señor Bennett, el exdirector de la CIA. Y esta semana hizo unas noticias donde dijo que por la insistencia de Vice President Cheney and President Bush, he got us into war. That's dishonesty. Eso no es ética. Eso no es profesionalismo. That's politics. Y eso ha arruinado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Por esta enfermedad que se llama poder. Está bien, quite los 10 mandamientos. Está bien, no los ponga. Sáquelos de la escuela, sáquelos de cualquier edificio, sáquelos de los hospitales. Ponga esto. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Mire qué lindo este versículo, este pasaje. Nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir en que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga el 10 y el 11. ¿Para que en el nombre de quién? De Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La enfermedad de este siglo, el placer, las posesiones, el poder. Mientras más poder tengo, más importante soy. Mientras más poder tengo en mi empresa para poder contratar a los que yo quiero y para poder despedir a los que yo quiero, alimenta mi ego, alimenta mi orgullo. Compro una moto, una Suzuki de 750 centímetros cúbicos y la manejo en 2 cuadras y me doy cuenta que hay otra moto más poderosa, y compro una 900 y de ahí me doy cuenta que hay otra más poderosa que es de 1000 y de 1100. Quiero lo que tenga más poder. Acabo de comprar, andaba yo con estas 2 semanas que me agarró una gripe pero de caballo. Y como no puedo, porque todos los días, o si no es seminario, es la iglesia y los viajes y cambio de clima y cambios, todo esto, y no he podido verdaderamente yo estar bien. Pero estando en la Argentina, me llevo mis vitaminas, que toda la vida tomo, y vi una cajita de vitaminas que decía, y es por billboards por todo lado, decía, se llama la pastilla 102 años. Sí, se llama 102 años. Y yo compré una. Y dije, con esta voy a volar. Sueño me dio, fíjese. ¡Ay, Dios! Dije, a saber qué sería. Todo agüitado andaba últimamente, así como de esos gansos, ¿verdad? Todos cansados. Y dije, no, quizás no leí bien en la parte de atrás. Dice, así vas a estar cuando tengas 102 años, ¿verdad? Pero ahí decía, antioxidante, que riboflamina, que tiamina, que no sé cuánto. Se dan cuenta que todo el mundo quiere tener poder. Quiero que mi carro, el Bentley, el Jaguar, el Lamborghini, no, 16 válvulas, no, 24, 36 válvulas, que sea el motor más poderoso. Quiero la computadora más rápida. Quiero mi teléfono más versátil. Quiero el DSL con más poder. ¿Se da cuenta? Ese es el pleito, esa es la lucha de hoy. El poder. Poder en mi trabajo. Quiero poder en mi colonia. para que me vengan a pavimentar, poder en mi colonia para que me vengan a limpiar. Quiero tener el poder yo en mi ciudad. Quiero tener poder también en mi iglesia. Power, it's a very dangerous weapon. If you don't know how to use it, you can destroy with power. El poder es un arma muy, muy letal. Porque si usted no sabe usar el poder, usted puede destruir. Afortunadamente a nosotros, a la iglesia, Jesucristo le dio poder y el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dinamita, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder. When you know how to use the power, cuando usted sabe cómo usar el poder, usted se convierte en una persona usada por Dios. Cristo tenía todo el poder. Era Dios. Se despojó, pero prefirió venir a servir. Estamos acá, dicen los candidatos, no porque queremos poder, queremos servir. We know the city. Conocemos la ciudad, conocemos sus necesidades, conocemos en dónde hacen falta las cosas. Queremos servir. ¿Sabe una cosa? Si usted ya empezó a sentir esa enfermedad del placer, erradíquela hoy. Si empezó a sentir esa enfermedad de las posesiones, you feel nobody when you don't have nothing. That's a disease. Nosotros no necesitamos nada para ser felices, excepto a Cristo en nuestro corazón. Si usted tiene ese hambre, ese deseo por el poder, úselo correctamente, porque será utilizado hermosamente para el engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque descubrimos poco a poco en cada sermón, en cada pasaje, en cada culto, puntos especiales en tu palabra que nos sirven a nosotros para evitar cometer errores que otros están pagando largas condenas. Que el placer más grande nuestro no sean los deleites de la carne, sino que el placer más grande nuestro sea servirte a ti. Que las posesiones que nosotros podamos acumular seamos acumular conocimiento de tu palabra y poder acumular tanto cariño y tanto amor para aquellos que están necesitados de él. Y también, Señor, el poder, que no sea para enfermarnos, que no sea para dañar a otros, sino que sea para bendecir a otros. Jesucristo con su poder sanó a multitudes y bendijo a multitudes. Que ese poder que tenemos adentro de nosotros por medio del Espíritu Santo sirva para ser de bendición. Gracias por todo, Padre. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y hoy, en la tarde, queremos estar de regreso para servirte con todo el corazón. En el nombre de Cristo. Amén.